En esta semana estamos mirando cómo el pueblo de Israel estaba en el desierto y estaban para construir un tabernáculo, una morada para el Eterno. Y los que tienen un poco de imaginación pueden ver delante de sí cómo fue construido el tabernáculo. Ahí están los detalles en la parasha. Vamos a leer. Los que tienen su Biblia pueden venir conmigo a Éxodo, capítulo 26, de los versículos 1 en adelante. Harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido. En el anterior capítulo estaba hablando de el arca, la tapa del arca, del candelabro, la mesa. Había varios objetos en el tabernáculo. Ahora va pasando a hablar de las telas que cubrían el techo. O sea, el techo del tabernáculo fue hecho de telas. Las paredes fueron hechas de madera cubiertas de oro. Pero el techo es más o menos como esto, un poquito más, un poco más largo. Pero vamos a imaginarnos que tenemos 3 paredes en el tabernáculo, no 4, aquí tenemos 4. Quitemos a la de atrás, por ejemplo, y tenemos 3 paredes, 1, 2 y 3, de madera, de tablas de madera que estaban puestas una al lado de la otra, para arriba, 5 metros de altura. Aquí hay como 4, 3 metros ahí, quizás hay 4 aquí. 4 metros, 1 metro más ahí. Esa fue la altura del tabernáculo. Y todas las tablas eran iguales de altas. Y encima tenían que poner 4 coberturas de diferentes, 3 telas y una cobertura de cuero, pero no sabemos bien qué material era exactamente. Era cuero, pero no sabemos de qué animal venía el cuero. La Torah usa una palabra que no sabemos qué animal dio. Si lo hemos perdido de nuestro recuerdo. Y ahora estamos hablando de las telas que están cubriendo el tabernáculo. En el capítulo 26, versículo 1 en adelante, dice: harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido. Lino es... ¿hay lino aquí? ¿Ustedes trabajan con lino? No. ¿Qué es lino? ¿Alguien sabe? Lino es una planta como grama, pero muy alta y tiene tallos muy fuertes. Entonces se sacaba esos tallos, se ablandaba y se hacía hilos con eso. Y con esos hilos hacían telas, lino. Y hoy en día todavía se hace telas de lino. Es una tela muy, muy buena para el cuerpo. Y en el tabernáculo tenían que usar ese tipo de tela. Para la primera cobertura que había encima de las tablas que eran las paredes. 10 cortinas, o sea, una cortina que tenía que juntarse con otra. Sería, si nos podemos imaginar, no sé, vamos a poner 2 metros... una cortina que es de 2 metros, porque estas cortinas... Vamos a leer un poquito antes de mirar. Dice: cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Esos son los colores que tenían que tener los hilos. Entonces tenía lino y lana. Estos de azul, púrpura y escarlata, esos hilos fueron hechos de lana. ¿Alguno tiene ovejas aquí? ¿Nadie trabaja con ovejas? ¿Pero conocen las ovejas? Seguro. ¿Las ovejas dan qué? Lana. ¿De la lana qué se hace? También se pueden hacer hilos. Y se puede hacer ropa con lana. Y es muy, muy caliente. Aquí quizá no hace falta porque ustedes no tienen frío. Pero en países donde hay mucho frío, la lana es buenísima para calentar. Incluso cuando se moja la lana, si tienes guantes de lana, siguen siendo calientes. Yo me acuerdo en Suecia, donde yo nací, que jugábamos en la nieve por en invierno, y mi mamá estaba haciendo guantes de lana para nosotros los hijos. Y jugábamos en la nieve, y las cuando la nieve se calienta un poquito, se derrite y se hace agua. Pero había mucha nieve y un poquito de... Se mojaron los guantes de lana que teníamos de niños, pero aún así calentaba mucho. La lana es un material muy interesante. Antes de hacer las telas, tenían que tintar la lana con tres colores diferentes, azul, púrpura y escarlata. Y tenían que juntar los hilos de lana con los hilos de lino. Y hacían cuerdas, y de esas cuerdas telaban tela. Y así se formaban las cortinas. Las hará con querubines, obra de hábil artífice. O sea, tenían que hacer figuras en la tela para que el que estuviera dentro del tabernáculo pudiera ver en el techo las imágenes de querubines, que son ángeles, un tipo de ángeles. Vimos también ayer como en el arca había dos querubines. ¿Os acordáis, los que estuvieron ayer? Un querubín en un lado del arca, de la tapadera del arca, y otro querubín en el otro lado. Y los dos querubines tenían dos alas y extendían las alas, una encima, hacia las dos alas, una hacia el otro, y cubrían el propiciatorio, la tapadera del arca, con sus alas. Entonces son ángeles con alas. Entonces no sabemos exactamente cómo son los querubines, por lo menos yo no lo sé. Pero en ese tiempo el Eterno mostró a Moshe Rabenu cómo tenía que hacer las cosas, y él podía explicar a Bezalel, que iba a telar todas estas cosas más adelante, cómo tenía que hacer las cosas. La longitud de cada cortina será de 28 codos. ¿Cuánto es un codo? Un codo es como la parte baja del brazo de un varón, como 53 centímetros. Dos codos es como un metro y un poquito más de un metro, digamos un metro. Cuatro codos, ¿cuánto sería entonces? 2 metros. El ancho de la tela fue de 2 metros. Entonces tenían telares en el desierto que medía 2 metros de ancho. La anchura de cada cortina, 4 codos. El ancho, 4. Y la longitud de cada cortina, 28 codos. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros son 28 codos? 14. ¿Cuántas cortinas tenía que hacer? 10. 10 cortinas. Cada uno, 14 metros, 28 codos de largo, y cada uno era 4 codos de ancho, 2 metros de ancho. Ya tienes una idea del tamaño del tabernáculo, ¿verdad? Todas las cortinas tendrán una misma medida. Versículo 3. 5 cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Entonces, 5 cortinas se juntaban, entonces hilaban las cortinas a lo largo, los 28 codos, y se juntaban como para que fuera una cobertura bien grande. ¿Cuántos codos son 5 cortinas de ancho? Cada cortina tenía 4, ¿no? Y juntas 5, ¿cuántos son? 20 codos, ¿cuántos metros? 10 metros. Y de aquí, de esta pared, a esa pared hay 10 metros. Porque esto es un cuadrado, me parece. 8 metros, ¿y es más ancho? Ok, entonces 10 metros por ese lado. Si tú juntas una cortina con otra, ya tienes 10 metros y 14 metros así. Una tela más grande que este techo. Las 5 cortinas, o sea, la mitad de las cortinas podrían cubrir este local. Entonces tenemos la idea del tabernáculo, era el doble de grande que este local. Por dentro. Bien. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, también las otras 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Y harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Enlaces son los 5 que están juntos. Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Lazos, o sea, anillos parece ser. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Es decir, tienes que, como así, lazos. Y tienen que estar en el mismo lugar. 50 a lo largo, todo el borde. Entonces tenemos dos bordes nada más con lazos. En un lado de la grande y en el otro, en un lado del otro, para que estén uno al lado del otro. Y versículo 6. Y harás además 50 broches de oro. Estos son los ganchos, broches o ganchos. Yo creo que eran como así de esta forma, como una U o como una C. Entonces se podía juntar dos telas, un lazo aquí, otro lazo aquí y un gancho en medio. ¿Qué material tenía el gancho? Muy bien. Broches o ganchos de oro, y con los broches o ganchos unirás las cortinas una a la otra de manera que el tabernáculo sea una unidad. Entonces tienes dos telas enormes unidas con 50, con 100 lazos y ganchos que atan los lazos en medio. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. Entonces el pelo de cabra es otro tipo de tela. Aquí tenemos otro tamaño. 11 cortinas en lugar de 10, porque esa tela tiene que ser más grande que la otra. La longitud de cada cortina será de 30 codos. ¿Cuánto era la longitud de las otras? 28. Aquí tenemos 30, es más grande. O sea, la segunda cobertura era más grande que la primera. 2 codos, 1 metro. Entonces sería medio metro por cada lado, si se pone encima, ¿no? Y la anchura de cada cortina de 4 codos. ¿Cuánto era la anchura de los otros, de las primeras cortinas? También 4. El mismo tamaño de ancho, pero el largo, la longitud 30 en lugar de 28. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Ahí vemos que se hace de la misma manera, un trozo de 5 y un trozo de 6, porque había 11. No es el mismo tamaño. Unirás 5 cortinas y entre sí y las otras 6 cortinas entre sí. Doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda, o sea, donde está la entrada. Hay que doblarla, porque es más grande, ¿no? Harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace, igual que la otra, la primera. Harás además 50 broches o ganchos de bronce. Aquí vemos otro material. ¿Cuál fue el material de la primera cortina? Oro. Ganchos eran de oro. Ahora, la segunda cortina tiene ganchos de bronce. ¿Sabes la diferencia entre oro y bronce? Oro, todo el mundo sabe lo que es oro. Pero bronce, puede ser cobre, porque a veces no, a veces lo traducen como cobre, porque el hebreo nehoshet puede significar tanto cobre como bronce, según entiendo. Entonces, creo que era cobre. Cobre. 50 broches de bronce o cobre, y pondrás los broches o los ganchos en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. Entonces tenemos dos coberturas, una cobertura de lino y lana, con colores, con querubines. Encima tenemos una cobertura hecha de pelo de cabra y es más grande. Por los lados se extiende un poquito más. Y el exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la media cortina que queda caerá sobre la parte posterior del tabernáculo, atrás. Y un codo en un lado y un codo en el otro lado de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda caerá en los costados del tabernáculo, a un lado y a otro, para cubrirlo. Entonces, no se ve absolutamente desde fuera nada de la primera cortina, porque la segunda es más grande. Se ve solamente por dentro. La belleza de la primera cortina, con querubines, con todo esto, obra de artífice, no se puede ver por fuera, porque hay una cortina que cubre todo y es más grande que la bonita. Versículo 14. Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo. Esa es la tercera cubierta, la tercera cortina o cubierta. ¿Qué material? Pieles de carnero. ¿Qué es carnero? El macho de la oveja. Borrego. Hay muchos nombres. Una cosa es cabrito y otra cosa es borrego, ¿verdad? Borrego es lo mismo que carnero. Una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo. Tenía que tintar esa piel con rojo. Y otra cubierta de pieles de marsopa. Se traduce como marsopa. No sabemos si es un animal que ya no existe. Algunos piensan que fue un unicornio. O sea, un tipo de animal que tenía un solo cuerno en medio de la, así, delante, en la frente. Que ya no existe ese animal. Se murió. Se murieron, se extinguieron. Y con ese animal hicieron la cuarta cobertura para el tabernáculo. Una cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Ahora pasamos a las paredes. Tablas de madera de acacia. Es un árbol que existe en esa área de la tierra. Colocándolas verticalmente, las tablas. Las tablas eran muy grandes. La longitud de cada tabla será de 10 codos. ¿Cuántos metros son 10 codos? 5 metros. Aquí tenemos 4 metros. Añade un metro más y ya tienes la altura de la tabla. Cada tabla tenía 10 codos de altura, de longitud o altura. Y de un codo y medio su anchura. ¿Cuánto es un codo y medio? Como 75 centímetros. 80. Así, unas tablas fuertes, ¿no? Grandes. ¿De dónde sacaron las tablas? De Egipto. Imagínate cuando salieron de Egipto, ¿qué? Y trajeron todas estas cosas. Porque los egipcios no querían que estuvieran ya más. Y dijeron, fuera de aquí, no queremos, porque vamos a morir todos si os quedáis. Y los hijos de Israel dicen, para que salgamos tenéis que darnos. Y dieron joyas, piedras preciosas, oro, plata, cobre y tablas. Imagínate que se llevaron las tablas. Yo no sé cómo habían usado las tablas ahí en Egipto. Porque no creo que pudiesen hacer las tablas en el mismo desierto de los árboles que había allí. Porque no creo que haya tantos árboles. Y esas tablas eran muy, muy fuertes, muy grandes. Entonces, imagínate que sacaban esas tablas de Egipto. Tendrían que tener algún tipo de ruedas debajo de las tablas para llevar cosas encima, ¿no? Que servirían como carros, posiblemente. Bueno, esas tablas y todas estas riquezas que sacaron de Egipto, el Eterno dijo, vosotros tenéis que hacer una ofrenda. Y cada uno había pensado, mira, esto es para mí. Ahora me he hecho rico, tengo aquí piedras de ónice. Y el otro dice, yo tengo mucho oro. El otro dice, yo tengo mucha plata. Y tenemos telas, tenemos muchas cosas. Y Hashem dice, ahora yo quiero hacer un tabernáculo. Quiero morar, vivir dentro de mi pueblo. Quiero vivir dentro de vosotros. Y tenéis que hacer un santuario para mí. Y yo necesito oro, dice Hashem. Necesito plata. Necesito cobre. Necesito tela azul. Necesito tela de púrpura. Necesito tela de escarlata, o más bien hilo. Hilo de azul, púrpura, escarlata, lino fino necesito. Necesito pelo de cabra. Necesito pieles de carnero teñidas de rojo. Necesito pieles de marsopa y madera de acacia. Necesito aceite, dice Hashem. Necesito especias. Mira, sacaron especias también de Egipto. Y incienso necesito también. Y necesito piedras de ónice. Y el que tenía las piedras, uff. Y yo tengo las piedras de ónice. Tengo tres piedras de ónice. Y Hashem dice que quiere las piedras de ónice. ¿Cuántas voy a dar? ¿Le voy a dar dos o tres? ¿O una? ¿O ninguna? Y cada uno que tenía un corazón generoso, daba. Y quizás alguien tenía las tres piedras de ónice. O tres personas, qué sé yo. Es un ejemplo. La Torah no cuenta. Pero podemos imaginarnos cómo fue. Y el que tenía las piedras de ónice, dice, yo amo al Eterno, porque Él es bueno. Nos ha sacado la libertad de la esclavitud, nos ha dado libertad, y yo quiero dar una buena ofrenda. Aquí yo traigo las piedras de ónice, que eran piedras preciosas. Otro venía con diamante, y no eran pequeños, así de grandes, como 3, 4 centímetros. Piedras que valían más que todas las casas aquí. Entonces la gente era rica, pero como aman tanto a Hashem, daban de lo que tenían. Y como el Eterno era bueno con ellos, ellos daban ofrendas. Piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite en ellos. Bien, entonces incluso trajeron madera. Estas grandes tablas que habían utilizado, digamos, posiblemente para carros en el desierto, ahora se lo vamos a dar a Hashem, porque Él las necesita, porque vamos a construir una casa para Él. Cada tabla tenía dos espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También harás 40 basas, que son los debajo de cada tabla. Las basas tenían que tener mucho peso. Imagínate una tabla de 75 centímetros de ancho. Tenía que tener una basa aquí, otra aquí. ¿Qué material eran las basas? Porque la tabla tenía que estar puesta ahí, y una tabla que está verticalmente para arriba se puede caer muy fácilmente. Las basas tenían que tener mucho peso. ¿Y qué material era? Plata. Debajo de cada tabla, dos basas de plata. Y eso era un peso muy fuerte. Cada basa pesaba un talento. Un talento es como 30 kilos o algo así. 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. O sea, 20 tablas, 40 basas. Dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas. ¿Qué son espigas? En las tablas tenían que tallar dos espigas como estacas. Entonces, en la misma tabla cortaban para que quedaran dos estacas abajo. Y pusieron las estacas dentro de las basas de la plata. Entonces se quedaban fijas así las tablas. Dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas o estacas, y dos basas debajo de la otra tabla para sus dos espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, al norte, ¿cuántas tablas? También 20. 20 tablas. Y sus 40 basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de la otra tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo, vamos a ver, es la parte de atrás. ¿Cuántas tablas? Al lado occidental, 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior, o sea, 8 en total. 6 y 2. Entonces tenemos, ¿cuántas tablas en este lado? ¿Cuántas en este? ¿Y cuántas en ese? 8. ¿Cuántos son en total? 48. 20, 20 y 8. 48 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo para la parte posterior. Serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla, un anillo. Así será con las dos y formarán las dos esquinas. Hay que explicar esto. Abajo son dobles. 2 tablas que están, vamos a poner una tabla aquí y otra aquí. Aquí no hay nada que una las 2 tablas. Las 2 tablas están sobre 2 basas cada una. Pero están juntas, pero no están unidas, no hay nada que los una. Arriba sí, entre las 2 tablas hay un anillo que una las 2 tablas arriba, en la última tabla de la esquina. Posiblemente eran todas así. Yo pienso que sí, que eran todas así. Esta es una tabla. Esta es otra. Vamos a juntar las tablas. Aquí arriba vamos a poner un anillo así. En una esquina, un lado de una tabla y el otro lado de la otra tabla. Y un anillo los une a los dos para que sean uno, totalmente uno arriba. Y en este lado también sigue otra tabla y se une con esta. Otro anillo. Y de esa forma las tablas estaban unidas arriba. Y está escrito, serán dobles por abajo, es decir, unidas pero dobles. Y estarán completamente unidas por arriba. El hebreo dice, serán completos por arriba. Unidos y completos por arriba hasta la primera argolla, que es el anillo. Así será con las dos, formarán las dos esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas en esa parte. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia. Ahora vemos, porque imagínate, las tablas están ahí un poquito no muy fuertes. Necesitamos fortalecer las paredes mejor. Entonces tienes que hacer barras de madera de acacia. 5 para las tablas de un lado del tabernáculo. Y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. 5 barras ahí, 5 barras ahí. Imagínate las barras. Si son 20 tablas, una al lado de la otra, ¿qué tamaño tiene el tabernáculo? Cada tabla tiene 1 codo y medio. Multiplicado por 20, ¿cuántos codos son? 30, ¿no? 30 codos. ¿Cuántos metros son 30 codos? 15 metros. Ese es un lado del tabernáculo. Aquí tenemos entonces una idea del tamaño del tabernáculo. Y había 8 tablas en el fondo. ¿Cuánto mide 8 tablas? 1 y medio por 8. ¿Cuántos son? 12 codos, ¿no? 8 multiplicado por 1 y medio son 12. ¿Cuántos metros son 12 codos? 6 metros, así. Ya tenemos una idea de cómo era. Ahora, para los lados, imagínate una pared desde allá y el doble casi. Uy, a la mitad está bailando. Se puede caer, ¿no? Imagínate las telas encima que van apretando por los lados para adentro. Entonces necesitamos fortalecer la pared. Entonces hay que poner 5 barras en cada pared. Y cada barra tenía que medir, entonces, 15 metros. ¿De dónde sacaron esas barras? Yo no entiendo. ¿De Egipto también? ¿Para qué servían? No sé. Banderas, o no sé qué tenía. ¿Qué uso estaban haciendo de las barras en Egipto? Pero necesitamos 10 barras en total. 5 y 5. De alguna forma conseguían esas barras. La Torá no cuenta cómo, pero solamente el hecho de que sí, lo habían. Ahora, vamos a mirar esas barras, que son bien interesantes. 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. Entonces, en esa parte también había 5 barras, no tan largas. La barra del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo a otro. El hebreo explica, aquí no se ve bien en la traducción al español, pero el hebreo explica bien que la barra del medio, había 5, entonces vamos a decir, 5 barras. Imagínate que hay 5 metros de altura aquí, 5 barras. Entonces sabemos que cada metro hay como una barra, ¿no? 4 barras de ellas estaban en anillos, había como anillos de alguna forma en la madera, no sé cómo lo hicieron, y pasaron las barras a través de los anillos. 2 barras abajo, 2 barras arriba, y la de en medio no pasaba por anillos, sino en medio de la madera. Es como hacer un agujero aquí en medio, agujerear todas las tablas para que una barra pudiera pasar en medio. Lo mismo en esa pared y lo mismo en esa. Ya se hace más fuerte, ¿verdad? Que hay una barra que atraviesa en medio de la madera. El Midrash cuenta que esa barra en medio es el Mesías, que une a todas las naciones del mundo. Así cuenta el Midrash. Y es interesante porque la madera simboliza al hombre. Y en este caso, cada tabla tenía que ser agujereada, agujeros atravesando la madera. Y eso habla también del Mesías que fue clavado con clavos. ¿Cuántas barras hay que atraviesan las tablas? 3. ¿Cuántos clavos tenía? 3. Un clavo en la mano derecha, un clavo en la mano izquierda y un clavo en los dos pies. Un pie estaba encima de otro y un clavo atravesó los dos pies. De eso habla aquí las 3 barras. Hablan de un hombre que fue horadaron mis manos y mis pies. Está escrito en el Salmo. Ahora, revestirás de oro las tablas. Está escrito aquí. Todas las tablas tenían que ser revestidas de oro. Imagínate qué trabajo, en el desierto. Eran ingenieros tremendos. El Eterno dio sabiduría a un hombre llamado Bezalel para poder hacer todas estas cosas. Y era un joven. Bezalel era un joven. Y recibió el espíritu de Hashem para poder entender cómo vamos a revestir las tablas con oro. Con ese tamaño. Y no son pocas tablas, son 48 tablas que hay que cubrir con oro. El trabajo que tenía que hacer, eso era impresionante. En el desierto, no estaban en la fábrica, estaban en el desierto. Eso fue casi un milagro, el poder hacer esas cosas en el desierto. Revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas. Esos son los anillos donde pasaban las 4 barras en las tablas, eran de oro. argollas, anillos de oro por donde pasarán las barras, y revestirás de oro las barras también. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Hasta aquí hemos leído la Torah. Tenemos dos cosas. La primera son las coberturas de arriba, las telas y los cueros. Y tenemos las tablas que forman las paredes. En el hebreo, las cortinas que forman el techo son llamadas hermanas. 5 veces hay una expresión en el hebreo, y vamos a volver aquí en el texto. Está escrito: 5 cortinas estarán unidas una con la otra. Se tradujo así. En hebreo dice, no dice una con la otra, sino dice Isha el Ajotá. Isha el Ajotá, es decir, una mujer con su hermana. Así está escrito en hebreo. Tienes que unir las cortinas, una mujer con su hermana. Entonces, cada cortina representa una mujer. Y como el tabernáculo está hablando de la comunidad, en la comunidad tenemos mujeres. Y ahora entramos en algo interesante. En las escrituras, en el Tanaj y en los escritos mesiánicos, hay muchos templos diferentes. El templo principal, ¿dónde está? En el cielo. Ese templo o tabernáculo, que es casi lo mismo, Moshe Rabenu vio el templo en el monte. El tabernáculo lo vio. Hashem le mostró todos estos detalles que hemos estado hablando ahora, están en el cielo. Todas estas cosas que él tenía que construir aquí abajo, él había visto una visión de cómo es el tabernáculo celestial. Y Hashem le dijo: haz exactamente como se te fue mostrado el modelo que viste en el monte. Tienes que hacer allí en la tierra. Eso nos enseña que en el cielo hay un tabernáculo. Hay un templo celestial. Eso lo puedes ver también cuando lees en el libro de Revelación, Apocalipsis. Dice que el tabernáculo del templo fue abierto en el cielo. Y el altar que había en el cielo. Y el altar de incienso que había en el cielo. Y todas estas cosas que hay en el cielo. También se habla del Mesías que entró en el lugar santísimo en el cielo con su sangre. Entonces, ese es el templo más importante. El templo celestial. Tenemos el tabernáculo en el desierto, es el segundo. Luego tenemos el templo de Salomón en Jerusalén. Tercer templo. Luego tenemos el templo que construyeron después del cautiverio babilónico, cuando Esdras vino a Jerusalén. Cuarto templo. Luego tenemos el ser humano, que es un templo. Tu cuerpo es un templo. ¿Sabías eso? Tu cuerpo es un templo. ¿Dónde quiere vivir Dios? Hay otro templo, es la congregación del Eterno, y la congregación del Mesías. Es llamado templo. ¿Cuántos tenemos ahí?
7.
Muy bien. Has contado muy bien. 7. Y estamos esperando otro templo, que será el octavo. El templo en Jerusalén, que estamos esperando que se construya otra vez. Ahora, todos los templos son similares, se parecen. Y si estudiamos los detalles del tabernáculo, podemos entender cómo debe ser una morada perfecta del Eterno. Ahora, las cortinas que estaban en el tabernáculo fueron hechas para cubrir la casa en el desierto. Si el tabernáculo terrenal es similar a la congregación del Mesías, entonces podemos aprender principios de él que también son aplicables en la congregación. Aquí se habla de las hermanas Isha el Ajotá, la mujer con su hermana. Significa una mujer, más bien que la mujer, una mujer con su hermana. Cada cortina es comparada con una mujer. Y todas las cortinas son hermanas. Esto nos enseña que en la congregación del Mesías, que es algo espiritual, las mujeres son hermanas y deben ser unidas de manera muy fuerte para que nunca más puedan ser separadas. Esto aprendemos del tabernáculo. Esta unidad es una de las condiciones para que la congregación pueda ser una morada para el Eterno. Las hermanas tienen que estar unidas en esta comunidad. Si hay peleas entre hermanas, el Eterno no va a morar entre nosotros. Y quiero hacer una advertencia, porque la palabra congregación no se refiere a ningún lugar físico. Estas paredes no son la congregación. La mayoría de nosotros vienen del mundo cristiano. Y en el mundo cristiano llamamos el lugar, o se llama el lugar de reuniones, la iglesia. Y eso es una falsificación de la palabra iglesia, porque iglesia no significa el lugar donde se reúne. Si tú lees en el Nuevo Testamento, lo que se llama Nuevo Testamento, está escrito iglesia. Pero iglesia no significa edificio. Eso fue lo que añadieron, cambiaron el sentido de la palabra iglesia. Por eso dice, vamos a la iglesia. Y piensan en el lugar, el local, o la iglesia, el edificio. Pero en la Biblia, la iglesia nunca significa edificio. Significa las personas. Igual que una familia, no es una casa. Tú puedes decir, yo soy... ¿De qué familia soy? Yo soy de la familia tal. Pero tú no puedes decir, yo voy ahora a visitar a la familia, porque tú eres parte de la familia. Tú no vas a la familia, tú eres la familia. Nosotros somos familia. Es decir, tú no puedes ir a la congregación. No digas eso nunca más. Voy a la congregación. Porque, ¿qué estás pensando? Igual que un cristiano, tú no eres cristiano. Saliste del cristianismo y tienes que cambiar tu forma de pensar. Esto no es una congregación. Esto no es una congregación. Vosotros sois la congregación. Ustedes son la congregación. Esto es importante. Se puede hablar de congregación o comunidad, que son las personas que formamos la comunidad. Entonces nunca más digas, yo voy a la comunidad, yo voy a la congregación. Llegué a un lugar desde el aeropuerto y pasamos por el lugar de reuniones, el lugar donde se reúnen. La casa, la casa donde se reúnen los santos, los hijos de Dios. Y dice, aquí está la congregación. Y dije, no, la congregación está aquí. La congregación está en sus trabajos, porque fue por la mañana. ¿Ves la diferencia? La congregación son las personas. No es el edificio. Por favor, nunca digas más, voy a la congregación. Es como decir, voy a la familia. Yo soy. Tú eres la congregación. Tú eres parte de tus hermanos. Y si nos fijamos en lo físico, lo exterior, no hemos entendido el mensaje de la Torá. El tabernáculo sí fue madera, oro, materiales, plata, todo lo que quieras. Pero eso habla de algo más importante, que son las personas donde Dios quiere morar. Porque está escrito, yo moraré betoham, dentro de ellos. Dios quiere morar dentro de ti. Y cuando nosotros nos juntamos como comunidad, como creyentes en el Mesías, nosotros formamos la casa de Dios. Y ahí Dios manifiesta su presencia y manifiesta su gloria. Y ahí tenemos que sacrificar. Porque para entrar en su presencia hay que sacrificar. Por eso cantamos alabanzas, es un sacrificio. Estamos orando, es un sacrificio. Estamos dando dinero también para la obra, es un sacrificio. Y así, con sacrificios, la obra, digo, la gloria de Hashem se mantiene entre nosotros. La unidad entre las hermanas. Podemos pasar las preguntas al final. Acuérdese la pregunta, vamos a pasarla al final. Porque como estoy grabando, mejor que dejemos las preguntas para el final. Cada cortina es una hermana en la congregación. Las hermanas son unidas. De manera que ya nunca más pueden separarse. Y así tiene que ser también en esta congregación. Hermanas, no os peleéis nunca más. Si hay un problema, se resuelve. Porque hay problemas entre hermanas. Y hay problemas entre hermanos. Pero hay que resolver los problemas. Hay que saber que somos hermanos. Somos hermanos, aunque a veces tenemos diferentes puntos de vista. Pero no dejamos de ser hermanos, aunque haya tensiones entre nosotros. Lo que nos une, ¿sabes qué es? El Espíritu del Mesías. Tú naciste de nuevo. Naciste por el Espíritu del Mesías, entonces eres parte de la congregación. Lo que nos une es el nuevo nacimiento. No es porque somos miembros de una comunidad o algo así. Lo que realmente nos une es el nuevo nacimiento. ¿Has nacido de Dios o no has nacido de Dios? ¿Naciste de nuevo? ¿Tu espíritu ha recibido vida en el Mesías? Entonces tú eres parte de la congregación del Mesías. Si no, no eres parte de su congregación. Porque la congregación del Mesías es espiritual. Donde no hay unidad, no puede haber una casa para el Eterno. Cuando las mujeres se unen, una con la otra, con corazones unidos, podrán ser una parte muy importante en la morada del Todopoderoso. Hay que combatir todo tipo de disensiones y peleas entre nosotros. Ahora pasaremos a los varones. Los varones en el tabernáculo son las tablas de que están ahí abajo, porque esos son en hebreo son masculino. Krashim. Esos son masculino. Las telas son femeninas y las tablas son masculinas. En el hebreo es así. Y por supuesto, las tablas también simbolizan a las mujeres, porque en el Mesías no hay hombre ni mujer. Así es. Aquí en este mundo somos hombre y mujer, pero arriba, en el mundo Aleph, en el mundo de la unidad, el mundo del Atzilut, el mundo de la emanación, donde todo sale, donde está el Mesías encima de todo, ahí no hay diferencia entre hombres y mujeres. En el espíritu no hay espíritu femenino y espíritu masculino. Es el espíritu de Mashiach. Y es un espíritu solo. Y ahí somos totalmente uno en el espíritu. Ahora, las tablas del tabernáculo simbolizan a personas, a hombres. Y en el versículo 24 del capítulo 26 de Éxodo está escrito: las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne o un anillo, como vimos aquí con el chico. Así será con las otras dos, serán para las dos esquinas. En el texto está escrito que las tablas tenían que estar juntadas desde abajo y también unidas por arriba. El texto hebreo utiliza dos palabras diferentes para hablar de la unidad abajo y la unidad de arriba. Cuando habla de la unidad de abajo, dice juntadas, toamim en hebreo, con alef, tav, alef, mem, mem. Y no tiene yud, toamim. Y cuando habla de la unidad arriba, dice completadas, tamim, tav, mem, yud, mem, con sin alef y con yud. Aunque sea la misma palabra, según Rashi, en una palabra hay una alef y la otra no hay alef. Una tiene alef y sin yud, y la otra tiene yud sin alef. O sea, no es la misma palabra. La Torah habla de dos tipos de unidad. Nos indica que no es lo mismo la unidad que hay abajo que la unidad que hay arriba. Son dos cosas diferentes, aunque sea la misma palabra, pero se escribe de otra forma. La Torá destaca aquí una verdad muy profunda que tenemos que aprender. La unidad que hay arriba, dice Tamim, es una palabra que se usa mucho en el resto del Tanaj para perfección. Ser Tamim es ser perfecto. La unidad que hay arriba, en las dos tablas que se unen arriba, o todas las tablas que se unen arriba, la Torá llama a esta unidad Tamim, una unidad perfecta. Tamim, perfección. ¿Os acordáis de la palabra Urim y Tumim? La palabra Tumim es la misma que Tamim, perfecciones. Pero abajo es otra palabra, Toamim, como diciendo juntadas, pero no totalmente unidas. Y así es. Nosotros como miembros de la comunidad, aquí abajo, somos diferentes. Tenemos diferentes ideas, tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes caracteres. Y tenemos que ser así, pero tenemos que estar unidos, juntos y unidos, porque cuando estamos todos unánimes juntos, vendrá el Espíritu de Santidad. Sin embargo, somos diferentes, pero el mundo de espiritualidad, el mundo de Aleph, el mundo de Mashiach, donde estamos sentados con Él en el cielo, en este mismo momento, si tú naciste de nuevo, tu espíritu está dentro del Mesías en el cielo. El cielo no está muy lejos. Tu espíritu está sentado con el Mesías en los cielos, está escrito en Efesios 2:6. Nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Es algo que ya pasó dentro de nosotros. Nuestro cuerpo no fue resucitado, pero nuestro espíritu entró en esos lugares celestiales en el Mesías, en el momento del nuevo nacimiento. Es algo sumamente poderoso cuando una persona nace de nuevo. Estás unido al Mesías arriba, y allí en el Mesías no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Mashiach, Gálatas 3:28. Aquí abajo somos diferentes, hay hombres y mujeres, hay judíos y griegos, con diferentes tareas, con diferentes mandamientos para cumplir. Pero arriba somos uno. Y estas tablas del tabernáculo hablan de la comunidad del Mesías, compuesta por diferentes tipos de personas, diferentes nacionalidades. Hay mexicanos, hay suecos, hay españoles, hay sudafricanos, hay judíos, hay australiacos, hay chinos. Somos todos uno en el Mesías. Arriba somos uno, pero aquí abajo somos diferentes. Y quiero que sepamos una cosa: somos del mismo equipo. Todos los que nacieron del Mesías son del mismo equipo. ¿Sabes que tienes muchos hermanos en todo el mundo? Hemos viajado en este viaje. Salimos de Tel Aviv, Israel. Mi esposa y yo llegamos a Suecia. Y tuvimos una reunión en Estocolmo, que es la capital de Suecia. Son como 5 horas en vuelo para llegar desde Tel Aviv a Suecia, a Estocolmo. Aquella noche tuvimos reunión con tus hermanos, hombres y mujeres. Ellos mandan saludos. Somos del mismo equipo. Y ellos están orando por mí ahora. Están ayunando. Hay una cadena de ayuno de 1 mes y medio. Siempre hay una persona ayunando por este viaje que estoy haciendo aquí, porque somos equipo, somos del mismo cuerpo, y ellos están orando por esta visita que yo tengo aquí en Buena Vista, se llama, ¿no? Perdona que hay muchos lugares que no me acuerdo de todo. Fuimos a Estocolmo, tuvimos reunión con los del cuerpo del Mesías ahí, algunas tablas del tabernáculo, unas telas que hay ahí. Y luego fuimos a Nueva York, otros, no sé, 8 o 9 horas de viaje en el vuelo, muy largo. Llegamos a Nueva York y había unas personas en el aeropuerto. A las 10 de la noche vinieron como 8 personas que querían vernos. Y eran también del tabernáculo Eran tablas y cortinas, mujeres y hombres. Nos llevaron al hotel, estuvimos hablando hasta las 2 de la madrugada, de la noche, porque fue la primera vez que nos vimos. Habían estudiado las parashot durante un año y medio, se reunían en Shabbat, y yo no sabía de ellos. Y poco antes de salir de viaje, habían entrado en la página de internet y habían mandado dinero para apoyar el trabajo que estamos haciendo. Y ese dinero va para los viajes y para otras cosas. Entonces, como yo vi que alguien de Nueva York nos está mandando dinero unos días antes, dos personas de Nueva York, dos personas mandaron dinero, y yo les escribo, sí, vamos a ir a Nueva York, a ver si queremos vernos, si queréis vernos. Y dijimos, claro que sí. Y ahí habían estado orando, pidiendo a Hashem contactar conmigo para poder tener una visita. Y yo digo, en 4 días estamos ahí. Y fui con mi esposa y estaban muy contentos y sentimos que eso era un encuentro organizado por el cielo para encontrar otras tablas y otras cortinas en Nueva York, hermanos nuestros, parte del mismo club, parte de la misma casa, del mismo tabernáculo, del mismo cuerpo del Mesías. Después viajamos a Atlanta. En Atlanta hay muchos que han venido a los Estados Unidos desde Centroamérica. Y hay una comunidad de 150 personas. Ahí también mandan saludos. Los de Atlanta, para acá. A todos los lugares donde vamos, mandan saludos, dicen. Que son hermanos. Y luego fuimos a Miami, había un grupo pequeño que también son hermanos y hermanas en el Mesías. Son tus hermanos. Y después fuimos a Santo Domingo, había como 50 personas ahí, otros hermanos en la fe. Después viajamos a San Pedro Sula, había como otros, no sé, 50 o 80 personas ahí, judíos, pero judíos creyentes en Yeshua y nacidos de nuevo, son nuestros hermanos porque son parte del mismo cielo, del Mesías. Y luego fuimos a El Salvador, a un pueblo que se llama Cojutepeque, y ahí como 40 hermanos, 50 hermanos ahí, hermanos y hermanas, también tablas y cortinas. Tu familia está ahí también. ¿Sabes que tienes familia en Cojutepeque? En El Salvador. Y luego pasamos a San Miguel, y allá había como, no sé, 150 personas. Otros hermanos de la familia. Uy, tenemos una familia muy grande. Y después viajamos a Colombia, a Pereira, Colombia. Es una comunidad de judíos. Dos comunidades hay, una de judíos y una de no judíos. La de judíos son como 30, 40 hermanos. Y la de no judíos como 10, 15 personas. También hermanos. La familia es grande. Luego fuimos a Bogotá y nos encontramos con 50 personas más o menos, judíos, hermanos en el Mesías. Y después fuimos a Ecatepec, México. Y ahí hay como, no sé, 150 personas, también hermanos. Y luego fui para Rosarito, al lado de Tijuana, Baja California. Son 4 horas de vuelo. Y ahí encontré un grupo de hermanos también. Pequeño, pero son hermanos. Y ellos sí mandan saludos. Avner y Elda, se llaman, y sus hijos y sus familia. Y luego fui para Oaxaca. Y me encontré con otros hermanos en Oaxaca. Son como 50 quizás, no más, 50, 80 personas. Otros hermanos en Oaxaca. No está muy lejos de aquí. Y después vine para acá. En Tuxtla. Estuvimos anteayer, en Acala, ayer y ahora en Buena Vista. Y encuentro hermanos por todas partes. Somos del mismo, la misma familia, somos del mismo equipo. pertenecemos al mismo Mesías. Hemos nacido por el mismo Espíritu. El cuerpo del Mesías se encuentra en todo el mundo. Todo aquel que ha nacido del Espíritu, de la resurrección del Mesías, es parte de esta familia grande. Después voy otra vez a Ecatepec, y otra vez a Miami, y después a Jönköping, Suecia, donde voy a encontrarme con otros 100 hermanos más o menos. Esto lo digo para que tengamos la visión de que no es un pueblo pequeño. El cuerpo del Mesías es muy grande. Y también hay otros que son del Mesías en contextos cristianos, en diferentes contextos religiosos. Si han nacido del Espíritu, son del Mesías. Si no han nacido del Espíritu, no son del Mesías. El que tiene el Espíritu tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Y todo aquel que ha nacido del Espíritu es Hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu del Mesías no es de él. Y eso es lo que determina si eres parte de la familia de Dios o no. Si tienes el Espíritu del Mesías o no. ¿Naciste de nuevo? Si naciste de nuevo, lo sabes, porque tienes testimonio en tu corazón. Ahora, abajo somos diferentes. Hay diferentes grupos, diferentes lugares, diferentes personas, pero arriba somos completamente uno. Esta unidad del Espíritu es importante guardarla. Voy a leer algunos textos que hablan de esta unidad y quiero terminar con eso. En Primera de Corintios, no, perdón, vamos a empezar con Juan 17. Juan, Yohanan 17, 22 y 23. Ahí está escrito, aquí está orando el Mesías Yeshua. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno. Hemos leído en el texto de la parashá de hoy, tienes que unir este y este para que sean uno. Para que sea uno. Y la palabra uno en hebreo es Echad. ¿Conocéis la palabra? Shema Israel. Echad. Uno. Y el tabernáculo tenía que unirse para ser uno. Echad. Y ahora está orando nuestro maestro a su Padre Celestial. Y está diciendo, la gloria que tú me diste, yo les he dado a mis discípulos. Para que sean uno, Ejad, está hablando aquí del tabernáculo. Unirnos para que seamos uno, así como nosotros somos uno. Está hablando con su Padre. Yeshua dijo, tú, Padre Celestial, y yo somos uno. Y yo estoy pidiendo que los que son míos también sean uno, como tú y yo somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Lo que hablamos aquí, de la parte de arriba, perfeccionados en unidad. Está citando casi la Torah aquí, Yeshua. En Éxodo 26, 24, se habla de esto. Arriba, perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Estaba pensando un poquito en la palabra gloria. ¿Qué significa la gloria que tú me diste, les he dado? Papá Celestial, tú me has dado gloria. Y esa gloria que tú me diste, se la he dado yo a ellos. ¿Qué significa eso? La palabra gloria en hebreo es kavod. Kavod. La palabra kavod viene de la palabra kavad. Que significa peso o kaved. Kaved es pesado. Kaved también es hígado. En hebreo. La misma palabra puede significar varias cosas. Kavod viene de algo pesado. Entonces la gloria es algo que pesa. Yeshua había recibido gloria de su Padre, algo, un peso espiritual. Tenía peso espiritual. Ese peso espiritual que tiene que ver con el Espíritu, pero no solamente eso. Él lo transmitió a sus discípulos para que ellos fueran como Él, que tuvieran el mismo peso espiritual que Él. Pero dice aquí, el peso, la gloria que tú me diste, yo les he dado para que sean uno. O sea, no les he dado el peso de mi gloria para que se peleen, para que cada uno haga sus milagros por un lado y el otro hoy se peleen, yo hago más milagros que tú. Yo les he dado el peso de mi gloria para que sean uno como tú y yo somos uno. La gloria de Hashem nos tiene que unir, no separar. Ahora, otra cosa que encontré con la palabra gloria. Dar kavod a una persona, dar honra y gloria a una persona, es lo que Hashem hizo con Yeshua. Hashem honró a su hijo. Hashem estaba dando kavod, gloria a Yeshua en todo momento. Y él estaba dando honra a sus discípulos en todo momento. Y eso es lo que nos une. Si nosotros damos honra unos a otros, vamos a sentir unidad. Si menospreciamos al otro y damos, no le damos el peso, le hacemos ligero en nuestros ojos, tú no pesas nada, tú no vales nada, entonces vamos a separarnos cada vez más. Si damos peso a la persona, si damos honra y gloria a los demás, esto nos va a unir. Hashem honró a Yeshua. Yeshua honró a sus discípulos. Y los discípulos tienen que honrarse unos a otros. Así seremos completamente unidos, perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Si tú amas a tu hermano, si tú amas a tu hermana, los de fuera van a ver, pero mira estos, ¿cómo se quieren? ¿Cómo se aman? Y van a querer ser igual que tú. ¿Sabes que la mejor forma de ganar el mundo para el Mesías es amarse unos a otros? Y te digo una cosa, tu vida habla más que mil palabras. Así que habla con tu vida, habla con tu forma de dar gloria a tu hermano y hermana. Nunca menosprecies a otra persona, nunca hables mal de otros. Ten mucho cuidado cómo hablas con tu lengua, porque si tú bajas a los demás y piensas quizás que tú subes por encima, rebajas a los demás para subir tú, vas a perder todo. Hashem te va a deshonrar si haces eso con los demás. Lo que tú haces con los demás, Hashem va a hacer contigo. Si honras a los demás, Hashem te va a honrar a ti. Honra a tu hermano, honra a tu hermana. Aquí en México hay una buena educación. La gente se honra mutuamente en la cara. Muy bonito. Dicen con mucho gusto, señor, tal y cual. Y muy, muy bonito. Eso es una educación fantástica. Yo quisiera que también fuera así cuando no estamos viendo a la persona. Porque somos tan hipócritas. Hemos aprendido a cantar delante de la persona. Y cuando no está delante. No puede ser así. ¿Verdad? Honrar en todo momento. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. En Efesios 4:1-6 está escrito: Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos del Mesías hay? Uno solo. Y un solo espíritu. ¿Cuántos espíritus hay del Mesías? Uno solo, que es el espíritu de Hashem, que fue entregado a Yeshua. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La resurrección de los muertos. De vuestra vocación. Un solo Señor, ¿quién es? Yeshua. Una sola fe, ¿cuál es? La única fe que existe, la fe en el Dios uno. Una sola tevilá. Inmersión, bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en el Mesías, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, es decir, una relación íntima en el Espíritu, como tú eres mi hermano, tienes mi espíritu, tienes el mismo Espíritu que yo tengo, ahí somos uno en el Espíritu. Si hay alguna unidad en el Espíritu, si hay algún afecto, si hay alguna compasión, entonces haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Por qué tú vienes aquí a reunirte con tus hermanos para sentirte bien? ¿Para que tengas vida eterna? ¿Para que el Eterno sane tus enfermedades? ¿Para que tú tengas prosperidad en la vida? ¿Ese es el motivo principal por el cual te reúnes con tus hermanos? ¿O tienes un motivo de agradar a Dios, cumplir su voluntad, aprender cómo hacer su voluntad? Entonces ya tienes un motivo más noble, más alto, ya no eres tan egoísta. Si tú buscas a Dios por egoísmo, eres un niño espiritual. Si buscas a Dios porque Él es tu todo, tú quieres cumplir con su propósito y dices, no se haga mi voluntad sino la tuya, eres un adulto espiritual. Y si tenemos esa actitud de no buscar lo mío, yo me reúno con mis hermanos para el bien de todos, no solamente el mío, sino para que juntos hagamos algo para Hashem. Entonces eres una buena persona que tiene madurez espiritual. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, porque yo quiero que me vean, no. Sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Cada uno. Este joven que estaba aquí conmigo, ¿cómo te llamas? Joseph. Joseph es más importante que yo. Así pienso yo de ti. Tú eres más importante que yo. Considero a cada uno de ustedes más importante que yo. Si cada uno piensa así, vamos a estar en la gloria de Hashem. Si tú piensas, yo soy más importante que Yosef, él es un mocoso, aquí yo soy el importante, entonces yo soy un desastre espiritual. Yo creo que yo soy más mocoso que tú. ¿Se dice mocoso? Moco. Por la mañana yo tengo mocos. Pero seguro que no, tú no tienes mocos por la mañana. No, mira, yo soy más mocoso que Yosef. Honrar al otro, considerar al otro como más importante que yo. Esa es la actitud del Mesías entre nosotros, en la comunidad. Actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Colosenses 3, 12. Entonces, como escogidos de Dios, tú eres escogido de Dios, ¿sabes eso? Tú has escuchado la voz de Dios en tu corazón. ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Has recibido el perdón de tus pecados por la muerte del Mesías? ¿Lo has hecho o no? ¿Sí o no? Di la verdad. Alguno aquí, uno recibió el perdón de sus pecados. ¿Y los demás? ¿Tienes paz con Dios? Quizás necesitas nacer de nuevo. Quizás hay personas aquí que necesitan nacer de nuevo, pastor. No te llama pastor, ¿verdad? Quizás necesitan nacer de nuevo. ¿Algunos de aquí? ¿Alguien sabe por seguro que ha nacido de nuevo? Levanta la mano, a ver. Hay personas que sí saben, tienen testimonio aquí dentro. Yo soy hijo, yo soy hija de Dios. El que no sabe necesita nacer de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, has sido escogido por Dios. Dios te ha mirado ahí y te ha tocado el corazón. Y tú te has arrepentido de tus pecados, te has vuelto a Él, le has pedido perdón y has recibido el perdón de tus pecados. Y el Espíritu del Mesías entró en ti. Eres un escogido, te felicito. Sabes que muchas personas en el mundo no ven lo que tú has visto en tu espíritu. No sienten lo que tú has sentido. No han experimentado lo que tú has experimentado. Tú eres un escogido de Dios. Dios se ha fijado en ti. Te ha dado gracia. Todos los días tienes que dar gracias por haber sido escogido. Dice Pablo, Rabí Shaul, entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, es decir, ponte la ropa de tierna compasión, en el sentido figurado. Muestra compasión con la gente, no seas duro con los demás. Muestra bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ayer vi una persona que estaba golpeando a su caballo. Nosotros veníamos detrás en el autobús, en la furgoneta, no sé cómo se llama aquí. ¿Minivan? ¿Minivan? Y un hombre que iba con un caballo, estaba en su carro y el caballo estaba adelante. Y le estaba dando golpes al caballo. ¡Pum, pum! Y digo, este señor, pobrecito, pobrecito el caballo. Ese hombre tiene un corazón duro porque está golpeando a su caballo. Y otra vez, pobrecito el caballo. Está haciendo el trabajo para el hombre y el hombre le está dando golpes. Necesitamos ser blandos de corazón, no duros, ni con caballos, ni con hombres, ni con mujeres, menos con mujeres. Hay que ser más blando con las mujeres. Como dice Rabí Shaul, varones, no seáis ásperos con vuestras esposas. Áspero es ser duro. Hablar fuerte, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. La ropa exterior, ¿qué es? Amor. Que es el vínculo de la unidad. Y que la paz del Mesías reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dad gracias. Da gracias por todo, lo que tienes y lo que no tienes. Si no lo tengo, gracias a Dios. Y si lo tengo, gracias a Dios también. Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. En 1 de Pedro 2:5 está escrito: también vosotros como piedras vivas. Ahora está hablando de un templo de piedras, porque os acordáis que en el tabernáculo había madera y tela. Luego, cuando el rey Salomón construyó el templo, usó piedras muy grandes. Pero en el cielo no importa si son maderas o piedras, porque ahí no es madera ni piedra, es símbolo, habla de cosas espirituales. Entonces, en este caso, podemos ser como maderas y también como piedras. Y está escrito aquí: también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Está hablando del templo celestial. Para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua el Mesías. En Tito 3:10 está escrito: al hombre que cause divisiones, después de la primera y segunda amonestación, corrección, deséchalo. Si alguien viene aquí a la comunidad y quiere dividir la comunidad, se dice, tú no hagas eso porque la comunidad se divide, pero sigue haciéndolo, entonces dices, no puedes hacer esto, estás dividiendo, causando división aquí en la comunidad. Después de dos, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Cuando él sigue haciendo y tú le has hablado dos veces, si los líderes aquí le corrigen dos veces y él no cambia, fuera, ya no puede venir a las reuniones, pero está causando división. Es un enemigo del tabernáculo. Es uno que corta las telas con tijeras. Uno que rompe las tablas con martillo. Uno que destruye el tabernáculo de Hashem. Está escrito, si uno destruye la congregación del Mesías, Dios le destruirá a él. Está escrito. La división en la congregación del Mesías es el producto de la influencia de la carne. Cuando los hombres buscan sus propios intereses, la unidad es obtenida cuando todos dejan de buscar sus propios intereses y buscan los intereses del Eterno. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Puedes decir eso? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es una de mis oraciones diarias. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra, en mi vida. Tú eres un siervo de Dios, no eres un señor de Dios. No puedes decir, Señor Dios, haz lo que yo diga. Hágase tu voluntad, no la mía. Y si todos tienen esa actitud, vamos a ser unidos. Si uno busca lo suyo, va a causar problemas y divisiones. Los que causan divisiones son los que no tienen el Espíritu. Así está escrito en Judas 19. Hombres que no tienen el Espíritu son los que causan divisiones en las comunidades. No han nacido de nuevo. Ellos se dirigen por sus almas, buscando sus propios intereses. No tienen vida espiritual. No buscan las cosas de arriba, ni pueden hacerlo, porque sus espíritus están muertos. Si una persona que ha nacido de nuevo no busca las cosas de arriba, sino sus propios intereses, también causa divisiones. La única manera de mantenerse unidos es que todos busquemos el reino de Dios. Como está escrito, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. Está escrito en 1 Corintios 12, 13. Por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados o sumergidos en un solo cuerpo. Si tú fuiste bautizado en el Espíritu, si tú hablas en lenguas, es señal de que tú perteneces al cuerpo del Mesías. Cuando el Espíritu viene sobre ti, es para unirte con tus hermanos, no separarte de ellos. Fuimos sumergidos en el Espíritu, en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Aquí hemos aprendido un poquito más sobre la importancia de la unidad en el cuerpo del Mesías. Amaos los unos a los otros. Ámense, ámense. Pon sobre todas las cosas amor. Busca amor. Haz todo por amor. Si no lo puedes hacer por amor, no lo hagas. El amor no busca lo suyo. El amor todo lo sufre. El amor todo lo espera. Todo lo soporta. El amor no deja de ser. Es eterno.